A propósito, en estos días voy a hacer un viaje con a más zonas Paraguay para promocionar uno de sus destinos. Ya te voy a contar en breve de qué se trata. Y además estuve conversando con los directivos de Amazonas Paraguay. Gente, hay novedades. Hay novedades. Porque más destinos te ofrece a más zonas Paraguay. Son las 8 de la mañana, 17 minutos. Abogado Juan Con Gallardo, defensor de Arturo Jiménez, buen día.
Muy buenos días.
¿Cómo le va, doctor?
Muy bien, gracias a Dios, Javier. ¿Y vos cómo estás?
Bien, bien acá. Siguiendo de cerca un poco este caso que aparece en Itaipú Binacional y que esta joven Marisa Irigoyen denuncia ser víctima de acoso por parte de su cliente Arturo Jiménez.
Sí, no, para aclarar nomás, ¿verdad? Hasta este momento, hasta de hace 13 días del jueves 23 de noviembre, se trata solamente de una denuncia mediática, ¿verdad? No es una denuncia responsable, no es hecha ante el Ministerio Público, tampoco no existe una denuncia ante la Itaipú, ¿verdad? De parte de ella, pese a existir, digamos, todas la sección de las entidades, ¿verdad? Para las oficinas para recibir ese tipo de denuncia, ¿verdad? O sea, nos hallamos ante un proceso, entre comillas, ¿verdad?, que no es jurídico.
Uh-huh. Tengo entendido que ayer fueron a denunciar ante la Comisión de Derechos Humanos.
Sí, así dicen las publicaciones.
Sí, estuvo
creo que inclusive dijo porque se sentía más cómoda, ¿verdad?, siendo el lugar natural de la denuncia al Ministerio Público.
Claro, claro. Bueno, de todos modos, hay un audio en el que dicen que es su cliente Arturo Jiménez, doctor.
Sí, así mismo. Fue publicado el jueves 23, ¿verdad?, por el diario ABC Color. Uh-huh. Y supuestamente ella se enteró y formuló después la denuncia, ¿verdad? Llama poderosamente la atención que no pasó ni una hora y media, ¿verdad?, de esa publicación, de que ella ya posteó en su muro, ¿verdad? Uh-huh. O sea, hay cosas acá que a mí no me cierran, que no son muy claras, ¿verdad? ¿Por qué pasó tanto tiempo? ¿Por qué 8 meses recién? ¿Por qué esperan que él ascienda, por ejemplo, para hacer la denuncia, ¿verdad? ¿Por qué no lo hace? Lo hace solamente mediáticamente. Acá no nos hallamos, salvo nosotros, ¿verdad?, que sí promovimos una acción justamente para aclarar y para guardar el buen nombre de mi representado.
Uh-huh. Bueno, pero
nosotros estamos esperando, ¿verdad?, que haya una denuncia formal, ¿verdad?, para poder defendernos. Nosotros hasta este momento es poco o nada el trabajo que puede hacer un abogado, porque es todo mediático. Inclusive le dije, mejor no me guardase el silencio, uno de los consejos que le dije, ¿verdad? Porque es muy duro, ¿verdad? Imagínate para la familia, para todo lo que están pasando, ¿verdad? Y le dije, mira, te va a poner muy nervioso y te puede decir algún disparate. O sea, yo mismo le recomendé, ¿verdad?, que no haga él declaraciones, porque está muy afectado, ¿verdad?, en su honor, en el nombre, ¿verdad?, y de toda la familia, ¿verdad?
Pero en el audio es medio violento el tema, doctor.
Sí, no, él desconoce absolutamente el audio. Ojalá que sea una pericia, ¿verdad?, para demostrar a ciencia cierta si le pertenece o no a su voz, ¿verdad? Pero así como estamos, yo le envié esto a un perito y él me había dicho que parece trocado el audio, ¿verdad? O sea, él no sale luego bien, no se escucha bien y está medio cortado.
Yo honestamente hablando no tengo nomás ahora para hacerle escuchar a la audiencia el audio, pero lo que básicamente da cuenta es que buscaban cómo amedrentar a la joven, porque bueno, ella había contado que había sido víctima de algún tipo de acoso.
Sí.
La víctima en declaraciones dijo que ella en realidad no busca dinero, pero que su vida deje de ser un infierno de persecuciones después de lo que le tocó vivir.
Y es fácil, yo también puedo decir que me siento perseguido, ¿verdad? Porque había llegado el caso de Rodrigo, pero ¿dónde están las pruebas? Yo eso me remito hasta hoy día, ella dice que tiene mensaje, por ejemplo, un solo mensaje no ha presentado, no ha formulado. Si yo era el acosado, digamos, ¿verdad? Pero por supuesto que hubiese hecho en tiempo y en forma la denuncia y hubiese presentado todas las pruebas, ¿verdad? Eso es lo que estamos esperando, Javier. Uh-huh. Por eso justamente hicimos la querella, ¿verdad? El hecho punible de calumnia, que fue uno de los hechos punibles que querellamos, justamente admite la prueba en contrario. O sea, ya tiene que presentar todas las pruebas para desacreditar lo que nosotros dijimos, ¿verdad? Lo que había, ¿por qué le querellamos, ¿verdad? En este sentido, porque había lesionado gravemente el honor, ¿verdad? Y el prestigio de mi defendido.
¿Cuándo presentaron ustedes querella?
El viernes pasado.
¿Y qué dice la querella?
Y básicamente un relatorio de todas las denuncias que ella fue formulando en el diario ABC, ¿verdad? Que esto no es de una manera irresponsable. Uno solamente asume responsabilidad, ¿verdad? Al formular denuncia en la fiscalía contra una persona determinada, ¿verdad? Por un hecho que tiene que tener una fecha cierta, ¿verdad? Acá, si bien ella habla de que los hechos ocurrieron en el marzo, y ella creo que salió de la órbita de esa fecha, ¿verdad? Y llama poderosamente la atención de que él hace un mes haya ascendido al cargo que ahora ostenta, y ahí empezaron las persecuciones, ¿verdad? Uh-huh. Y otra cosa, un familiar mío, sí, había ido a un partido de fútbol el lunes antes de las publicaciones, ¿verdad? Uh-huh. Y estaban con tres funcionarios de Itaipú ahí conversando y estaban diciendo que sí, que iban a salir una publicación y que le iban básicamente a reventar, fue el término que utilizaron, ¿verdad? Y que por andar, porque le buscan desprestigiarle y sacarle del cargo, en el sentido de que él había dejado sin efecto unos contratos multimillonarios, ¿verdad?, que había firmado la Itaipú.
Y que ver, tiene por ahí el tema. Y Marisa Irigoyen es una mujer muy poderosa, ¿acaso en Itaipú, como para incidir en esos contratos y hacerle frente a Arturo Jiménez?
Y dentro de Itaipú, mira, no hay una persona que no tenga algo de poder, te digo, porque para acceder, todos sabemos cómo se manejó siempre, ¿verdad?, las binacionales, ¿verdad? O sea, tendría que tener algún contacto político, algo. Su padre también es presidente seccional en Ciudad del Este, ¿verdad? O sea, no podemos acertar de que tiene relacionamiento allá con las autoridades.
A ver, si sí, Sara Radice esta mañana inclusive nos graficaba hasta el cargo y el salario que percibía Arturo Jiménez frente a las funciones que cumplía y lo que percibía o que percibe Marisa Irigoyen en la binacional. Cuando miras el salario de Marisa Irigoyen, te das cuenta que poder no va a tener en Itaipú.
Sí, no, de hecho, tal vez no tenga un poder directo, ¿verdad? Pero hay que estudiar todas las aristas, ¿verdad? Como te digo, o sea, llegar a ser nombrado, llegar a ser contratado en Itaipú es porque alguien te tiene que ayudar, evidentemente.
No, a ver, ahí no entra.
O si no, todos estaríamos, ¿verdad? Ojalá que yo sea el director jurídico también.
No, sabemos, ahí no entra nadie si no tenés un caballú, obviamente.
Sí.
Lo mismo que, del mismo modo que llegó su cliente, ¿verdad?
Por eso, pero aparte, ese también, no, tampoco no es el fondo de la cuestión, ¿verdad?
No. Acá no
es
una. Vos nomás manifestaste eso, doctor,
acá,
así
acá,
que.
Acá realmente mi cliente se sintió agraviado, por eso ha instaurado la querella criminal, justamente por calumnia, ¿verdad? Y como te decía, la propia Constitución dice que si bien la prueba de la verdad está prohibida en un principio, el único hecho punible que admite es la calumnia, ¿verdad? En el sentido de que ojalá presente todas las pruebas y lo haga una denuncia formal, ¿verdad?, como tiene que ser, y también por el audio, no, porque le están atribuyendo algo que él niega categóricamente. Hermano, nunca jamás yo hice esa llamada, que revisen mi celular, que vean por qué no publican a quien supuestamente le llamó, ¿verdad? O sea, si acá hay dos personas que hablaron y ellos dicen que tienen el nombre de esa persona, ¿por qué no lo publican?
Yo solamente dije que su cliente también llegó de ese modo porque usted puso en contexto.
No, así mismo, bueno, o sea, todo.
Creo que me quiero referir, doctor, es que creo que ese no tiene absolutamente nada que ver acá en el asunto de cómo llegaron ahí, ¿verdad? Porque la base del acoso sexual, la construcción es la superioridad siempre, ¿verdad?
Sí. No, y aparte, o sea, para ponerte en contexto nomás. No,
y además,
es un problema mediático.
Sí, no,
no
ya
es un problema
ya,
mediático. El acoso,
sí,
sexual es un hecho punible que debe ser investigado por el Ministerio Público, lastimosamente un hecho a instancia de parte, ¿verdad? Cuando se da la denuncia, ¿verdad?
Sí, es más, yo le pregunté.
Llama la atención, ¿no?
Yo le pregunté inclusive a la abogada Sara Radice por qué ya no formularon la denuncia ante la instancia que corresponde, que es el Ministerio Público, y dijo que en realidad no encontraban garantías, ni siquiera seguridad en el trabajo Imagínate que ahora que no hay una denuncia, no tiene garantías. Y cuando presentemos una denuncia, ¿cómo serán las cosas? Por eso recurrieron a derechos humanos como la primera instancia, es lo que dice la abogada, lo cual tiene mucha lógica, porque dentro de la superioridad es donde ocurren estas cuestiones, doctor. Por eso dentro del acoso mismo, la propia declaración, la propia denuncia de una víctima es la que se constituye en el elemento de investigación. Pero es cierto, es cuestionable porque no lo hacen ante el Ministerio Público, pero es lógico también el argumento cuando habla de falta de condiciones para sostener una denuncia penal.
No, básicamente, yo llevé en un principio la querella de Rodrigo Quintana, ¿verdad? Y pues vos sabés qué tipo de condiciones, qué tipo de garantías también tiene esa familia para lograr justicia, ¿verdad? Con todo esto que estamos viendo, no hay información de que estamos viendo, ¿verdad? Igual esa familia se hizo responsable, hizo la denuncia, y no solamente eso, asumió una querella criminal teniendo todo el sistema jurídico paraguayo en contra, básicamente, ¿verdad? Y acá sí estamos hablando de poder real. Igual se hizo. O sea, hay que yo le insto a ellos que sean un poquitito responsables, y si tienen razón, tienen las pruebas, que formalicen la denuncia como tiene que ser y que asuman la responsabilidad. Doctor, como nosotros ya lo hicimos el viernes pasado.
Yo respeto mucho su trabajo jurídico, pero usted está poniendo en comparación un caso muy diferente al otro. El caso Rodrigo Quintana tiene absoluta, estamos hablando de un caso de muerte ahí, doctor, y es totalmente otro tipo de investigación. En el caso de esta joven, estamos hablando de un nivel de acoso dentro de una estructura de dependencia, doctor. Por eso respeto mucho su trabajo jurídico, pero ese comparativo está un poco delicado a hacer.
No, te entiendo perfectamente. Pero lo que pasa es que no hay, yo quiero que entienda que no hay otra instancia investigativa para un hecho punible que no sea la fiscalía.
No, está bien, estoy de acuerdo.
Puede haber una vulneración de derechos humanos, etcétera,
es
etcétera,
que yo estoy
etcétera,
de acuerdo con eso que decís. Estoy totalmente de acuerdo. Le dije a la doctora Radice, ¿cuándo van a presentar? Dijo que cuando consideren que existan garantías, ¿verdad? Por eso es lógico lo que plantean, porque hay una condición de dependencia, superioridad. En el caso de Rodrigo Quintana no se da eso.
Uno
es un caso de muerte, el otro caso es de acoso. Son dos figuras muy diferentes, doctor. Uno es muerte y otro es acoso.
Básicamente, sí, pero yo te digo nomás, vos me estás hablando de garantía, yo te hablo por la garantía, te estoy hablando. ¿Qué garantía hay de justicia, verdad, para la familia de Rodrigo también?
No, ahí estamos peor que palo de gallinero todos.
¿Entendés? Y por eso, pero, al parecer es una denuncia que no iba a prosperar, verdad, tal cual es ahora que hay un solo imputado, verdad, hasta la fecha. Uh-huh. Pero igual ellos asumieron. Siendo que es un caso mucho más vidrioso, mucho más delicado, mucho más complicado, mucho más grave, ¿verdad? Igual asumió la familia, ¿verdad? ¿Por qué ellos también no asumen?
Bueno, va a ser un debate que probablemente vamos a...
Nosotros realmente, te soy bien sincero, ojalá presente la denuncia lo antes posible, ¿verdad? Porque esto es mediático, o sea, realmente a mí me cuesta mucho el hablar sobre supuesto y no hablar ya sobre un expediente donde se tienen que ir dando las pruebas para poder defendernos, o sea... hacer una defensa mediática tampoco no es mi trabajo, ¿verdad? Tendría que ser un asesor de imagen o otra persona, pero hoy día lo único jurídico que tenemos es la querella que presentamos nosotros, ¿verdad? Uh-huh. Justamente para qué, para que se demuestre, porque en esa querella se tiene que demostrar si es o no es cierto que el hecho existió, y si el hecho no existió, entonces estamos hablando de hechos punibles contra el honor, no de denuncia falsa, ¿verdad? Que tiene una pena mucho más alta.
Sobre en Itaipú no hay ningún sumario abierto.
Creo que ayer le llamaron a indagatoria, ¿verdad? Para el sumario. Ahora se abrió un sumario en Itaipú. Uh-huh. Está abierto.
¿Se fue ya a declarar entonces tu cliente?
Sí, se fue a declarar ayer.
Ajá. ¿Y qué cosas, por ejemplo, le preguntaron?
No, te quiero mentir porque yo no la asistí ayer a la tarde.
Ah, ya, entiendo.
Él se fue solo, ¿verdad? Y seguramente habrá sido sobre el audio y sobre la denuncia que había hecho esta señora, ¿verdad? Pero te digo, ni siquiera no lo hizo en la propia Itaipú. lo hizo solamente por prensa, ¿verdad? Esta es una denuncia mediática que realmente hasta este momento, salvo ese audio que mi cliente niega, no existe ninguna otra prueba, ¿verdad? Hablamos de 8 casos de crucifixión mediática.
Bueno, doctor, gracias por su tiempo, un gusto.
No, por favor, cuando gusten.
Juan Gallardo, abogado defensor de Arturo Jiménez.